Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Movimiento Perpetuo. De este lado del micrófono les saluda Alex y conmigo están mis compañeras.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y hoy nos dijo en el programa pasado que hoy era la invitada, no era conductora, que hoy era sí, invitada. Entonces tenemos de invitada a nuestra compañera Ileana.
Sí, ¿qué tal? Hoy vengo en calidad de invitada, así que bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Ya sabes que no necesitas invitación.
¿Qué tal, Puerto Vallarta? Saludos a todos, muchas gracias, Alex.
Bienvenida, bienvenidas todos, bienvenidos a nuestros radioescuchas. Les recordamos nuestros números, nos pueden llamar al 22-622-33, al 22-622-66. Les recordamos que esa terminación 66 también es nuestro WhatsApp. Y tenemos el 800-337-6314. www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com. ¡Qué silencio!
Sí. ¿Qué sigue?
¡Qué solemnidad de inicio de programa de este día! Sí, yo sí. Creo que tiene que ver con el tema, que esté todo tan silencioso. Usualmente es. Cuando recibimos una notificación de ese tipo, es como cuando estás en la primaria.
¿Te pones azul como el papelito?
Sí, llega el prefecto o la prefecta y te dice, te buscan en la dirección. Entonces, sí. Bien, tema de hoy.
Los impuestos y los artistas.
Gran tema. Y qué mejor que nuestra compañera contadora para expresarnos lo que es eso.
Sí, bueno, es un tema muy interesante que no solo compete a los artistas, ¿no? Pero, pues, viendo durante el transcurso de la carrera inquietudes de mis compañeros, inquietudes de mío propio también, de conocer este régimen distinto. Pero vamos, bajo la misma primicia, ¿no? El cumplimiento oportuno de tu contribución social, que es el pago de impuestos o trámites ante el SAT, ¿no? Que es comúnmente lo que conoce o empieza a conocer ya esta generación de nuevos alumnos o de los jóvenes ya a partir de los 18 años, en los que por disposición oficial tienen ya que contar con un registro, con un famoso RFC, una firma electrónica y bueno, pues una serie de requisitos que por ahí van conociendo ya los hacen conocer estos términos, ¿no? O los hacen pues como empezar a querer saber qué es lo que está pasando en este círculo o en este mundo fiscal.
Sí.
A ver, Ileana, aquí en este programa, en su breve duración en el universo... Hemos tenido diferentes opiniones y percepciones de lo que es el arte, uh-huh. Y se vale. Uh-huh. En el caso de los impuestos, ¿ocurre lo mismo? ¿Se vale tener diferente percepción de lo que es los impuestos? Es decir, yo puedo tener una concepción de que los impuestos es mi castigo por haber... O sea, me va bien, entonces me castigan como si me portara mal.
Sí.
¿Qué es esto de los impuestos? Primero, ¿no? Definamos qué es eso.
Sí, mira, lo que pasa es que creo, pues bueno, es el susto que te dan a todo mundo, lo asemejas a algo malo, como dices, no, me toca pagar impuestos y es algo terrible, y no, o sea, deberíamos de partir desde el principio, que como lo dije en principio, no solo es para los artistas, es para todo el mexicano, El contribuir, porque esos no son impuestos, es una contribución hacia tu gobierno para tener un mejor país, ¿no? Cosa que no se nos inculca, cosa que no sabemos hasta que no tienes tu primer trabajo, tu primer sueldo, el primer ingreso que tienes o algún trámite. Ya ahorita uh-huh. es más común en los trámites. Entonces,
tu primer cheque.
Tu primer cheque y dicen, no, es que no, es de 1,000, es de 800, porque 200 son para el gobierno, ¿no? Si bien te va. Pues sí es así como, híjole, ¿cómo que si yo trabajé tanto y me esforcé tanto por tener un ingreso, ahora le tengo que dar el 50%? Pues me fui bajita, ¿no? Diciendo el 20%, le voy a dar el 50% al gobierno. Volvemos al inicio. Es que no nos han inculcado esta conciencia de ser administrado, de tú vas a ganar, el gobierno va a ganar y te lo va a retribuir. Pero en algún servicio o otra cosa.
Para los que somos neófitos en este tema, uh-huh. ¿qué son los impuestos? Si es que es el tributo. A mí me dicen tributo y uh-huh. yo me imagino un pasaje bíblico donde hay un pobre cordero que hay que desangrarlo, ¿no? Y ofrecerlo a alguna entidad no terrenal, no terrestre, ¿no?
Y que en su momento eso fue, ¿no? O sea, exactamente, es un tributo. La Secretaría de Hacienda también llegó a tener este nombre de tributario, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es el impuesto? El impuesto es la recaudación que hace el gobierno para regresártelo a ti en servicios básicos, ¿no? Que es la educación, que son carreteras, y ahí es donde viene la contraparte que dice, pero es que ni me da servicio escolar bueno, ni me tengo buenas carreteras, ni tengo nada. Que ese ya sería un punto y aparte, pero esos son los impuestos, ¿no? Es tu contribución es una tasa que se impone a tu ingreso para que el gobierno pueda ser funcional.
Ok, es decir, si nos vamos atrás, es como cuando yo veía en Robin Hood que pasaba un hombre con un garrote golpeando las puertas y recogiendo monedas de parte del pueblo. Recuerdo que era una especie de feudo, o era un feudo, entonces un señor que amurallaba la ciudad y que te decía que yo te protegía para que nadie te quitara lo que no lo que es tuyo, lo que tú trabajaste, tu comida, tus animales, etcétera, pues me tienes que pagar para yo brindarte ese servicio de protección.
Así es.
Sí. Digamos que trasladado a esta época, ¿funciona más o menos así?
Sigue siendo lo mismo, exactamente, y nos encontramos con impuestos federales, impuestos estatales. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque recordemos que tenemos un gobierno centralizado, entonces ellos son los que recaudan, lo mayor, lo más fuerte, pero los estados, a su vez, también tenemos el impuesto predial, tenemos impuestos sobre nóminas, tenemos otro tipo de impuestos que se consideran locales, porque también el gobierno local dice, es que no me es suficiente la parte que me reparte, ¿no? Entonces necesito crear estos impuestos y han sido por sexenios, han sido por políticas y bueno, una serie de hechos también así, pero pues los han creado con este fin, ¿no? De que, tú me pagas un impuesto predial y yo voy a mantener un alumbrado, voy a hacer un parque, voy a hacer esto otro. Entonces es un...
Ok, tú me das parte de la lana que tú recibes por tus servicios, por tu trabajo, por lo que tú produces y yo te cuido.
Así es.
Ok.
Así es. Te doy luz en tus calles.
Pero a ver, ¿por qué no, como en casa, ¿no? Oye, mamá, a Juanito le serviste más sopa. ¿O por qué a mí me tocó una rebanada de pastel más pequeña? En el mundo de los impuestos, ¿no todos se miden con la misma vara? Es decir, ¿por qué si yo hago un servicio de fotografía, tengo que darle cierta parte de dinero al gobierno? Pero ¿por qué si alguien hace, no sé, una cirugía, o sirve unos tacos, o juega un partido de fútbol, pagamos diferente?
Híjole, bueno, es que esto...
Ya para entrar a los términos del arte, ¿no?
Exactamente, es que esto ha sido un problema, te digo que por esto mismo, la base tributaria de México es muy baja, ¿no? Okay. Los cautivos realmente son pocos por este mismo... inconformismo, por este mismo desabor de decir, es que no hacen nada con mis impuestos, o sea, ¿por qué se los voy a dar si no van a hacer nada de todos modos? Entonces la base recae sobre muy pocos, independientemente de la cantidad de sus ingresos o no. Y aunado a esto, también tenemos la parte de que, ¿cómo vas a castigar al campo si es la parte fuerte de México? ¿Cómo no le vas a dar un estímulo a un artista, a un escritor, si son están creando cultura para México? Entonces empiezan a haber ciertos sectores también que pues el gobierno trata de darles un aliciente, pero al mismo tiempo luego hay otra contraparte que dice, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y empieza a haber este desbalance.
Porque el arte es muy bonito, entonces yo puedo argumentar que el arte es muy bonito, que el arte enriquece, que el arte te nutre. Entonces, pues, ¿por qué me quitan de lo que yo cobro por hacer esa acción maravillosa del arte, ¿no?
Pero porque uno se queda con la tendencia de que a un comercio se le castiga, digamos, de una manera, con las tasas de impuestos. Ajá. Y al artista no. Lo que pasa es que todo esto no es muy conocido, o a veces no se acercan, simplemente les da flojera o no quieren involucrarse a esto. ¿Por qué? Porque volvemos a una serie de costos administrativos y papeleos y me registro y que la firma y que la clave y que, y entonces se quedan así todos desorientados de que, pues, ¿qué es todo esto? O sea, yo pensé que yo me dedicaba a hacer mi obra de arte y punto, la presentaba y listo, ¿no? La vendía y ya con eso, ¿cómo? Okay, pero te viste haber registrado, debiste haber hecho esto, debiste... Que ahorita, bien que mal, esta cuestión de que se les esté obligando a los chavos desde los 18 años a estar registrados, pues ya te va haciendo una conciencia, ya te va diciendo, este es un caminito que tienes que iniciar, y si tienes una beca, pues aquí estás, y te van enseñando a hacer ciertos procesos administrativos y organizarte y llevarlo y demás, ¿no? Ah, ok, ya estás dentro de este círculo, ya tienes una firma, ya tienes este sistema, entonces te voy a dar a conocer el programa que tenemos para ti como artista. ¿Qué beneficios puedes tener? Pero debes de estar cumpliendo también con estas reglas, ¿no? Entonces, hay un programa muy interesante para los artistas plásticos que te proponen que si no tienes dinero para pagar tus impuestos, si vendes tus 5 obras durante un año, al SAT le vas a pagar con una de tus obras, ¿no? Entonces, esto puede ser bueno, digo, porque no desembolsas, no sé, dependiendo del artista, que a lo mejor diga, no, es que mi obra vale mucho más como para regalártela, ¿no? Pero se considera como una dación de pago, y es una tablita así que está, ¿no? O sea, vendes, si el año pasado vendiste 5, a mí este año me pagas con una. Si vendiste de 6 a 9, me pagas con 2, ¿no? De cómo las características, lo que tú quieras. Esto tiene su ventaja para el gobierno en el punto de que dice, bueno, es que me estoy haciendo de obra y luego la subasto, o luego hago una promoción también de los artistas mexicanos, ¿no? De que están contribuyendo con esto. Muchos artistas no lo saben o no quieren estar involucrados en esto, pero pues luego tenemos los casos de cuando venden una obra y les va muy requete bien, y les dice, ¿sabes qué? Pues es que no era todo para ti, era una parte también para mí, y bueno, ya creemos en un problema, ¿no?
Bueno, entonces, paréntesis, uno de los museos del SAT está en pleno centro histórico. Si no lo conocen, cuando se den una vuelta por allá por el Centro Histórico Ciudad de México, está como a media cuadra de Palacio Nacional.
Sí.
Entonces, ahí sería bueno que lo conocieran. Ok, entonces, yo hago fotografía. Y vendí 5 fotografías, no sé, en un peso cada una. Entonces, ¿hay un tope para esas que le tengo
no.
que pasar? Hay un tope porque vamos a pensar, ok, yo vendí, en esas me quiero ver, en 100,000 pesos cada una. Entonces, me embolsé medio melón. ¿Le tengo que dar, tengo que pagar de impuestos 100,000 pesos?
Si lo pagas en dinero, sí. O podrías pagar.
No, en obra. Porque mi obra. Mi,
ajá,
mi,
o sea, mi cuadro.
Sí, tendría que ser, en la equivalencia a lo que fueron tus 5 obras. ¿no? O sea, del nivel que representen. Digo, este ya también sería otro tema importante que tendríamos que tomar, que muchas veces el estudiante sale de la carrera y no sabe cómo vender su obra, no saben cuánto evaluar su obra o cómo se va cotizando. Y este sí sería también un tema interesante de saber, bueno, es que si ya vendiste una y está tasada en tal precio, vendes otra, está tasada. Entonces, ahí sí te vas colocando también dentro del mundo del arte, ¿no? Entonces, igual para el SAT. El SAT no te dice, si las vendiste las tres en 1,000,000, a mí me tienes que dar otra de 1,000,000. No, te dice, me tienes que dar una obra de tu creación. Y te pide unos requisitos y una serie de, o sea, llenas tú un formulario donde describes tu obra. Igual, o sea, como si la hicieras tú para venderla, pero en vez de venderla se la vas a otorgar al SAT. Okay. O va a quedar en dación de pago con el SAT.
Bien, ok. Vamos a un corte y regresamos con este tema de yo SAT. Soy artista y me castigan porque vendo obra.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues muy bien, antes de continuar con el terrorífico tema del SAT,
de los impuestos,
queremos recordarles que tenemos por ahí la...
la obra que nos hizo el favor de regalarnos San Miguel. Entonces, recuerden que la estamos rifando.
Y que tienen que completar una frase que es muy sencilla, de tu arte. Y bueno, Jorge nos va a hacer favor de escoger al final del programa cuál es la que sea más creativa. No porque yo quiera influir en que también participe Jorge, pero tómalo en cuenta. Y bueno, les daremos a conocer la... O tal vez todas las frases también, para que todo el público también conozca las otras frases que en las que se inspiraron y demás y eso. Los saludos, también por ahí tenemos saludos. Y pues se llevarán la bonita obra de San Miguel. Francisco San Miguel.
¿Ya vamos a volver a enseñar?
Sí.
Bueno, para que la vean.
Para que se inspiren.
Es que es vertical.
Nuestros radioescuchas, por favor, utilicen la imaginación de Diego de Esponja. Porque me sigo preguntando cómo la van a ver los radioescuchas, pero...
Yo la escribí el programa pasado. Sí. Les toca a ustedes.
¡Ah!
Yo ya la describí.
Qué bien inspirada. Ella comentó que le recordaba el cielo de Puerto Vallarta en esos atardeceres en que tiene este colorido y tiene abajo como color arenita también, ¿no? Pero bueno.
Color arenita. ¿No? Sí.
Bueno,
hablando de Bob Esponja.
Perdón.
Recordando a Bob Esponja.
Es que hoy vine como contadora, ¿no?
Como contadora viene.
Y sí. Pero bueno.
Bien, entonces, a ver. No todos se miden con la misma vara, no todos pagamos lo mismo. Otra pregunta, si yo compro o le entro a la compraventa del arte, vamos a pensar que yo soy un marchante de arte, un dealer de arte, ¿genero impuestos?
Sí, por supuesto.
¿Cómo funciona eso? Vamos a pensar que yo le compro un cuadro a Mont y luego te lo vendo a ti. ¿Quiénes pagan impuestos o quiénes pagamos impuestos?
El que está comercializando.
O sea, yo.
El que está. Todo depende si la venta es directa o como estás diciendo. Si es directa, los paga Monse.
Ok. ¿No? Yo le compré un cuadro en 10,000 pesos.
Ajá. Si tú participas dentro de esta operación, entonces el comisionista eres tú, el que está realizando el acto mercantil.
Sí, yo se lo... No, pero es que ahí te va. Yo le compré su cuadro en 10,000 pesos.
Ajá.
Cero comisión, nada. Yo le di sus 10,000 pesos y el cuadro es mío. Y luego yo te lo vendo a ti. ¿Quién paga impuestos o quiénes pagamos impuestos?
La segunda operación.
¿Monse no paga?
No, porque ella es la... Acuérdate que les dije que la gente de campo, los productores, los escritores, el artista plástico, con esta finalidad de darles un apoyo para que sigan creando arte, se les dan ciertos beneficios para que no paguen impuestos o para que su tasa de impuestos sea más baja, ¿no? Entonces, dependiendo de los montos y dependiendo de la actividad que esté realizando, pues puede llegar a estar exento, ¿no? Si produce una obra, dos o algo y las vende, puede llegar hasta estar exento y no pagar nada de impuestos, siempre y cuando se mantenga registrado, mantenga, o sea, toda esta información, que a veces es lo que también no queremos hacer, o se nos olvida que tenemos que hacer.
O
mientras
no sabemos,
yo mantengo mi registro, o no
hacer,
se sabe también
exactamente. A ver, pero entonces, ¿yo tampoco pago impuestos?
Tú sí, porque tú ya no eres el productor, tú ya estás comercializando el trabajo.
Yo la compré.
Exacto.
Y la estás revendiendo.
Ok.
Entonces,
¿en qué momento Montse iba a pagar impuestos?
En el momento en que ella, bueno, depende, paga impuestos desde su primera obra que vende, pero puede pagarla, como te decía, a través de la dación de pago con su misma obra, o puede pagar de si rebasa ciertas exenciones también que tiene, ¿no? De acuerdo a las características del trabajo que realice, si está registrada, si no. Esto es muy importante, incluso que tenga registradas sus obras, obviamente, ¿no? Que también es luego lo que no lo hacen. Ah, pues es que sí, pero me da flojera el trámite de limpio, me da esto. En la carrera tenemos esta materia de propiedad industrial.
Intelectual,
donde les enseñan todo este tipo de registros que hay que realizar y que sí es muy importante, ¿no? Porque dices tú, ay, pero pues para una que vendí, pues sí, y al rato que vendas 10, o al rato que tengas regalías, o al rato que tengas... Entonces ahí ya se empieza a complicar todo este asunto.
Siguiente pregunta. Tú luego vendes la obra que yo te vendí. ¿Pagas impuestos?
Sí, también, sí, hay una ganancia. Porque puede ser que tú me la vendiste en 10,000, pero pues yo la quiero incluso hasta donar, ¿no? Y si ya la estoy vendiendo a un precio menor o obviamente mi costo, te permiten ciertas deducciones.
Si tú la donas, entonces, ¿tienes algún beneficio?
Sí, las donaciones están exentas de impuestos. Hasta cierto tope también, o sea, también hay una serie de requisitos que cumplir y todo, pero las donaciones pueden...
¿Podrías pagar menos impuestos si
definitivamente
donas?
Tenemos Teletón, por ejemplo, donde la mayoría de las empresas tratan de hacer aportaciones hasta los topes permitidos, porque pues esto también la ley lo regula, hasta los topes permitidos, para que se vaya directo a un beneficio, no a través del gobierno, sino directo a alguna asociación que lo requiera, ¿no? Como en este caso.
¿Qué pasa con las importaciones exportaciones?
En el aspecto de...
En el aspecto de impuestos, otra vez. Por ejemplo, yo otra vez te la vendo, pero tú no estás en México.
Bueno, para esto ya tenemos otra serie de tratamientos que se llama residencia fiscal. Y tratado, tenemos los tratados de libre comercio también, en los cuales son donde se da todo este tipo de garantías. En dónde es donde estás viviendo permanentemente, para evitar una doble tributación, para que no te cobre impuestos México y te cobre impuestos, no sé, España, ¿no? Por ejemplo, si estabas allá y haciendo la operación y todo eso. Entonces, sí hay, lo bueno también es esto, que también hay acuerdos internacionales donde te ayudan a evitar esta doble tributación.
Yo lo tomo, por ejemplo, el boom que ha tenido el comercio electrónico en el número de plataformas, donde, ¿sabes qué? Mi abuelita me enseñó a hacer carpetitas con gancho, entonces hago carpetitas de gancho y las vendo en línea. Lo mismo que vendo una foto o que vendo un cuadro, o incluso vendo una taza, no sé, ahí como...
Sí, el comercio electrónico ha costado un poquito de más trabajo, obviamente pues anteriormente la ganancia era totalmente libre, no completa. Ahorita ya está algo más regulada en las plataformas, de hecho hay un régimen especial para plataformas, ¿no? De los que utilizan plataformas y bueno, van como tratando de nivelar esta situación, pero como te comento, pues depende mucho de la forma en que te registras. Por eso sí es importante que sepas desde que terminas tu carrera, independientemente si es artes visuales, eres un ingeniero, eres un arquitecto, conozcas desde un principio también cuáles son tus obligaciones y qué es lo que puedes acceder también como beneficios dependiendo del régimen o de lo que estés trabajando, ¿no?
Okay. Yo tengo una pregunta. Pasa mucho que más en nuestra carrera, que terminan la carrera y empiezan, ya sea, no sé, un emprendimiento, que empiezan a vender aretitos o bolsas bordadas. ¿Ahí también aplican los impuestos? O sea, que empiezan desde cero.
Pues en un mundo ideal para el SAT, sí. Ellos quisieran todo esto, ¿no? Y bueno, es que te venden nuevamente la idea, o nos venden nuevamente la idea de volverte cumplido con, uh-huh, con tu sociedad, ¿no? Pertenecer a un grupo de contribuyentes cautivos que están cumpliendo cabalmente con sus impuestos y todo. Yo siempre les he dicho, pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Si llevas tus cosas en regla y te ajustas y solicitas también lo que te corresponde por derecho como empresario, como productor, como artista, puedes tener muchos beneficios. Uh-huh. Y no necesariamente es de que el SAT se vaya a llevar todo tu dinero. O sea, no sucede así. O sea, sí tienes algunas maneras, siempre y cuando lleves las cosas en regla, de también obtener beneficios. Como sí, el caso de ahorita los estudiantes con las becas, ¿no? Uh-huh. También, o sea, es bueno ir empezando a hacer todo este, o sea, involucrarte más en este mundo fiscal también, que obviamente no se resuelve con una materia que te dieran en la escuela y punto. O sea, sí lleva todo un proceso, pero de alguna manera te vas encaminando a saber llevar tus finanzas también.
Ok. O sea, ¿ya nos vamos a corte?
No,
¿qué pasó?
No, estamos justo antes. Ahora, siguiendo con el tema del arte. En el arte, por ejemplo, requieres de más manos. Vamos a pensar, un escultor va a requerir tal vez de más manos. Va a requerir a lo mejor que le transporten un bloque de mármol. ¿Va a generar impuestos? O sea, le debe de pedir factura al camión o a la grúa que le carga su bloque de mármol.
Sí.
Si no le dan factura, ¿qué pasó ahí? Puede exigir su factura. ¿Qué pasa con lo del IVA? Oye, te doy factura, pero más IVA.
Sí.
A ver, ¿es ilegal o no es ilegal eso de que te desfacturo, pero te cargo el IVA aparte?
Pues
sí o no, sino todo lo contrario, lo mismo cuando a ti te la piden, ¿no?
Así es.
Oye, sí, quiero factura. Ah, ok, pero te voy a cobrar el IVA. Sí, como que a ver.
No, pues entonces mejor no me la des, ¿verdad?
Pues no me des la factura. Sí, me da la factura. O sea, ¿dónde, o sea, hasta dónde y quién es? Vamos otra vez con fotografía. Uh-huh. Requieres de un asistente. Uh-huh. Si el asistente no me va a dar un recibo de honorarios, no me va a dar una factura, entonces no lo contrato. Uh-huh. Si yo pago impuestos, ¿no?
O puede ser tu trabajador ya permanente y entonces tú tendrías que darle prestación, que ahí es el seguro social.
Y
hay una relación brincamos, obrero-patronal.
¿No? Okay, sí. Ahí hay obrero-patronal.
Y ahí
entonces
ya
estoy yo dado de alta como patrón. Uh-huh. Le tengo que dar
sus prestaciones mínimas.
Uh-huh. ¿Cuánto debo yo de ganar para sostener que yo le pague las prestaciones al trabajador?
Sí, sí, fíjate que, bueno, no sé
los
si...
dejamos,
con la duda.
Los dejamos con la duda. Vamos a un corte y regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien.
Pues estamos de regreso. ¿En qué nos quedamos?
No. En la pregunta tenebrosa que finalmente
hizo. A ver, ¿es ilegal o no es ilegal? Factura, sí, pero te cobro el IVA.
Lo que pasa es que volvemos a lo que había comentado, que la base de contribuyentes es muy pequeña en uh-huh. México, ¿no? Nadie quiere complicarse, entonces prefieres decir, no te cobro el IVA, no esto, no, para no tener esta responsabilidad de tener una contabilidad, una administración, un asesor fiscal,
No, pero vamos a pensar.
El sueldo no te da para tanto.
Está de alta la persona, uh-huh. te cobra un peso, uh-huh. le pides la factura y te dice, sí, pero es la factura masiva, es el peso masiva.
Si en un presupuesto inicial te comenta que son precios masiva, es válido, porque este es una negociación.
En el caso de que no, te dijo un peso.
Debe de estar incluido el impuesto.
Ok, entonces ahí
es obligatorio, o sea, el SAT te dice que los precios que ofreces ya es uh-huh. el precio final, ¿no? De ese servicio. Tú como prestador de servicios, como comerciante, debes de tener considerado todo esto, de estos impuestos, o de si le voy a facturar persona física, persona moral, si yo soy persona física, qué va a suceder a la hora de expedir un comprobante, ¿no? Y es a lo que nos está tratando de acostumbrar. Ahora ya tenemos varios años manejando lo que es el comprobante fiscal digital por internet, uh-huh. CFDI, el famoso CFDI, en el cual incluso si alguien se niega a darte tu comprobante fiscal, tú entras al portal del SAT, pones los datos de la operación.
Tiendas de conveniencia, ¿sabe?
Y el SAT te manda el comprobante.
Un saludo, ¿no?, a las tiendas de conveniencia. Sobre todo a las que sí te dan tu comprobante.
Sí. Sí, te digo, pues bueno, se está tratando de meter, pero obviamente pues aquí acabamos con los pequeños negocios, ¿no? Porque son muchos los costos y que... Tú a lo mejor vas con la ilusión, con el entusiasmo de que ya tengo tanto, voy a abrir, me cobran la renta y piensas en todos estos costos, ¿no? El local, la luz, la publicidad y demás. Y luego te dicen, pero casi un 40% va a ser para de impuestos. Esto no lo puedo creer. Y tan no lo puedes creer que tú de todos modos dices, me arranco, me aviento, hago mi negocio, y luego ves que sí, es más del 40%. Entonces, pues... muchas veces también acaban con el negocio, ¿no? Bueno. Y viene esto que comentabas, mejor no te doy factura. Y una negociación de no querer dar factura para no incurrir con estos costos.
Sí, ahí el tema es otra vez, insisto, no se miden con la misma vara, ¿no?
Sí.
Digo, no sé, los negocios que te dicen, que está ahí el letrero, cash only. No aceptamos tarjetas, solamente efectivo.
Sí, es que lo vas viendo, siempre son candados, siempre es tratar de cerrar el círculo, ¿no? Este boom que hubo de en cualquier lado con tu celular haces el cobro, uh-huh. ¿no? Entonces de pronto muchos negocios dijeron, oye, sí, qué padre, ya puedo recibir a cualquier persona porque me vendes tu obra de arte, pero no te puedo pagar con dinero, tengo uh-huh. mi tarjeta. Pues sí, porque al cabo yo lo contrato con el celular, te cobro y todo, pero pues bueno, ya vemos el resultado de esta facilidad y esta comodidad de hacer pagos por transferencia con tarjeta, con varias aplicaciones que hay para esto, pues que obviamente ya el SAT te puede fiscalizar todas estas operaciones, ¿no? Trató de hacerlo mediante el impuesto a depósitos en efectivo, no funcionó mucho. Ahorita, pues, por medio de los cobros de tarjeta, identificando los pagos, la procedencia. Hay siempre como otra vertiente también, que es por la cuestión de la ley de antilavado de dinero, ¿no? Que también, pues, juega un papel importante dentro de la sociedad mexicana, de los contribuyentes. Pero, pues bueno, también por otro lado le sirve a él, pero viene luego la queja de ¿por qué a los pequeños sí y a los grandes no les pasa todo esto, ¿no? Entonces, pues esa desigualdad también que hay en ese aspecto es algo que no han logrado regularizar y que luego les termina afectando a los que están cautivos.
Uh-huh. Y otra vez regresamos a casos de la vida real en el mundo del arte.
¿Ahora qué vas a vender, Alex?
No, ahora no vender. Ahora cuando tienes que financiar tu operación, llámese con equipo. Entonces, los que hacemos fotografía tenemos muy claro que pues estamos a un paso de empeñar un riñón. Uh-huh. Cuando queremos hacer algún cambio de algún... Vamos a pensar, ¿sabes qué? Necesito... un lente para micro o macro fotografía según la marca, pues uh-huh. ya te dirán si son micro uh-huh. O si son macro, pero bueno, requiere un lente específico uh-huh. que me cuesta 60,000 pesos, bajita en la mano. Uh-huh. Luego nos metemos a medio formato donde estamos hablando uh-huh. de que te cuesta una casa de interés social, un equipo fotográfico de ese sí, de esas magnitudes, correcto. ¿No? Pero bueno, uh-huh. eso es algo ya muy específico. Uh-huh. Ok. Lo necesito comprar. Uh-huh. ¿Qué tanto puedo deducir?
Mira, desde hace mucho tiempo, antes era así como decir, ay, tengo una listita de qué gastos son deducibles de acuerdo a mi actividad o lo que estoy realizando. Ya tiene muchísimo tiempo en que esta disposición simple y sencillamente se resume a lo que sea indispensable para realizar tu actividad. Okay. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que tenemos diversidad de actividades, aunque a lo mejor tú y yo somos fotógrafos, quizás de todos modos lo hacemos de una manera muy diferente y en medios diferentes, ¿no? Sí. Entonces nuestros gastos, nuestras necesidades, lo que sea, va a ser diferente. Entonces, bueno, cada uno de los contribuyentes bajo esta conciencia y bajo protesta, decir verdad, sabrá cuáles son sus gastos que puede deducir. Y, por ejemplo, en tu caso, una cámara fotográfica, un equipo para cámara fotográfica puede ser deducible al 100% porque es primordial para ti, ¿sí? Ahora vámonos al caso de Monse, por ejemplo. Ella es artista plástica, hace cuadros. ¿Qué tendría que ver una cámara? Dices, bueno, a lo mejor porque sí, tengo que fotografiar mis
cuadros. Hay que hacer registro de obra.
O hay que hacer registro, sí. Bueno, entonces, pero aquí ya entraría así como que, bueno, pero imprescindible para ti no es. Porque puedes contratar el servicio, porque puedes hacer esto, ¿no? Okay. Entonces ahí a lo mejor no es un equipo que lo vayas a poder depreciar, no te va a permitir la ley a depreciarlo al 100% porque no es enteramente necesario para ti, ¿no? Entraría algún otro porcentaje o entraría a un plazo más largo, porque no sería un equipo básico, sino a lo mejor como un mobiliario, como un extra a ti, y ya van cambiando ahí. Se puede, muchas veces, mira, también a mí me ha tocado en muchas ocasiones en que, por ejemplo, oye, pues es que yo no facturé, entonces no tengo obligación de presentar declaraciones. Error. Sí tienes obligación. Desde el momento que tú ya tienes activa tu actividad en estatus activo, desde ahí ya tienes que empezar a cumplir con información o sin información, pero tienes que empezar a presentar declaraciones. Oye, pero es que yo no he cobrado ingresos porque pues ahorita es mi año... o estoy en estos 6 meses, voy a comprar, voy a dar el depósito de renta de tales cosas o algo. Sí, si se lo avisas a Hacienda, si tú les reportas que hiciste todos estos gastos, puedes tener de 1 hasta 2 años de preoperativos, se llama de esta manera, en la que obviamente no tienes ingresos o no los ingresos suficientes para justificar esa obra, pero porque tú estás invirtiendo en ese equipo para que después te dé más. Pero si no le dices a Hacienda que un año atrás tú compraste ese equipo, pues no te va a permitir deducirlo porque no lo declaraste, ¿no?
Algo que mencionaste ahorita, ¿sabes que no puedes tú contratar el servicio de registro de obra? Ok. Mont me habla. Alex, supe que tú haces registro de obra. ¿Me haces registro de obra? Ah, sí, ¿cómo no? Ok. $1.15, IVA incluido.
ya lo incluyó. ¿Eh?
Ya lo incluyó.
Le doy una factura. ¿Mis servicios los va a poder deducir?
Sí.
¿100%?
Sí, si los declara ella, sí.
Ok.
Entonces, porque digo, puede ser que diga ella, no, pero pues vendí esa obra, pero no me pidieron factura. No importa, tú de todos modos notifícale a Hacienda que hiciste estos gastos referente a esa obra, ¿no?
Aquí lo interesante es que entonces ahí sí le conviene a ella contratar los servicios, que de repente tampoco tenemos claro eso en el medio, si nos conviene, porque a veces creemos que es mejor hacerlo nosotros mismos. Cuando, pues de entrada fiscalmente, no nos conviene. Ahí está el ejemplo claro. No le conviene comprar la cámara y hacerlo ella, sino que le conviene más pagar
contratar
por
el servicio. Porque el servicio va a ser 100% deducible y a lo mejor el servicio no es tan recurrente como la inversión que pudiera hacer en un equipo, ¿no? También. Entonces, te digo, sí, por eso es adecuar a este pensamiento o esta lógica que te dice la ley de lo que sea indispensable para tu negocio o para ti como persona, prestador de servicio o artista, que puedas, que consideres que pues tienes que deducirlos para poder hacer tu actividad.
Otro de la vida real que me acabas de... No es lo mismo hacer fotografía submarina que hacer fotografía social.
Así es.
Que hacer fotografía de estilo de vida. Ok. Resulta que... cierta comunidad me contactó y requieren que cierto evento se haga registro de ese evento, ¿no? O sea, fotografía social. Pero resulta que iba a decir una expresión no adecuada. Resulta que es algo muy fresón. Okay. Entonces, que pues no puedo, no puedo ir con mis tenis del diario a ese evento. Y resulta que voy y me gasto, no sé, 20,000 pesos en el atuendo para ese evento. Uh-huh. ¿Se deduce o no se deduce?
Se deduce siempre y cuando tengas el comprobante.
¿Cómo compruebo que hice ese evento?
Con la facturación que harías
con la
del
factura
evento.
Ah, ok, ¿sí? Muy bien.
O sea, entonces, ahí ya tienes
si
la
dice
relación.
Dice ahí, sale el nombre de los Limantur, entonces ya se justifica que firmé el contrato. Sí, ¿no? O sea, firmé el contrato, sí, con una pluma del Cerrito Blanco.
Sí.
Ok, así muy bien. Es. Vamos a un corte y regresamos ya con nuestro último bloque.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, estamos de regreso. Una fe de ratas. El museo del que les hablaba hace rato, ya en su favor, Lude, corregirnos, no es el museo del SAT. Es el museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh-huh. Entonces, nada más haciendo esa fe de ratas, la invitación sigue ahí.
Queda.
Vayan, sí, y visítenlo. Muchas gracias por la corrección.
Para verlo, mamá.
Pero ok, bueno. Entonces estábamos con que si íbamos a la fiesta de los Limantur,
sí,
y ustedes les podían justificar que se compraron unos manolos para pasar al evento, ¿no?
Así es.
Ok, sí. ¿Esos son los gastos de representación?
Así
¿Qué,
es.
¿Qué otra cosa puede entrar en gastos de representación?
Tu casa.
¿Qué engloba? ¡Ah! Por sí, es que también
bueno,
me tiene...
su casa si va al evento de...
Es que a mí me preocupa, por ejemplo, que la doñita esta de la canción que nos dijo ñeros a los que usamos esa marca de relojes, pues voy a tener que
cambiar, porque
que quitarme,
no vas a poder cubrir sus eventos.
Quitarme ese reloj, porque pues no
vas a poder cubrir sus
no
eventos.
No voy a poder cubrir sus eventos, ¿no? No. Entonces tendré que usar otra marca, ¿no?
Así es. No, digo, sí lo habíamos comentado de esto, de que no van a ser los mismos gastos, ni inclusive en la misma profesión, uh-huh, ¿no? Que tenga que realizar una u otra persona. En este caso como fotógrafos, ni mucho menos en actividades, ¿no? Es que puede ser muy diverso el tipo de gastos que puedas tener. Yo aquí lo que sí siempre les he aconsejado tanto a mis clientes, que les mando un fuerte saludo a algunos si está escuchando por ahí el programa, es que tengan mucha confianza y sean muy abiertos con su contador. Digo, no, a veces es así como que la tirre de que ¡ay, viene el contador! Y piensas, lo asumes de que contador, pago, ¿no?
Estás condicionado.
Está así, así como que ya viene a cobrar. O sea, en serio, no lo cobramos nosotros. No llevamos comisión, no llevamos nada. Ni siquiera un Casio nos dan tampoco por estas actividades. Tengan mucha, mucha confianza en su contador. Ha habido una campaña muchas veces como de desprestigio en el SAT, de decir, no, ven aquí, nosotros te apoyamos. Uh-huh. Sí te dan una orientación, sí te dan información, pero entiendan que tienen miles de contribuyentes. Y como les explicaba, no todos los casos, no todas las actividades se pueden asemejar. Siempre cada caso es muy particular, entonces ténganle toda la confianza a su contador. Pregúntenle todo a la hora que sea, como tenga que ser. Creo que ese vínculo debe de ser muy importante para que tanto el contribuyente como el contador puedan dar una orientación correcta, ¿no? Porque también, o sea, tú pensaste que esta actividad se iba a realizar de esa manera, no se lo contaste a tu contador, y entonces el contador también, cuando le llega ya los papeles o tiene la tarea de hacer tu pago provisional, pues no tiene manera de poder resolverlo, porque ya no hubo esa comunicación, ¿no? De saber. Yo digo que a veces más vale una pregunta tonta, que no son tontas ninguna, por supuesto, pero que te va a resolver muchos problemas.
Caso de la vida real. La comida, los artistas uh-huh. comemos. Uh-huh. Aunque, aunque,
aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca. Este,
que parezca.
Aunque no lo parezca. Es que, y aunque
por
traigamos
ejemplo,
cara de hambre.
Comemos óleo.
Ya, no, no,
salen muy caros.
De alguna manera.
También salen caros,
sí, ¿no?
¿Sí?
Entonces, por, aunque nos veamos que nos estamos muriendo de hambre y que pues, apenas podemos, sí comemos.
Sí.
La comida.
Este, sí, igual, también es un gasto que sí se permite.
¿Hasta dónde?
Pero volvemos al tope. Muchos de los, de bueno, en la ley sí te consideran ciertos topes en algunos gastos, porque a veces luego caemos en los abusos, ¿no? O sea, entonces sí te dice que de acuerdo a tus ingresos, tienes ciertos topes para algunos tipos de gasto. ¿Cuáles? Pues a lo mejor los más vulnerables, como son el caso de la comida, la gasolina, los gastos de publicidad, representación, uh-huh. los gastos de viaje. Son como que los donativos son como los que tienen más este... es que a mí se me hace que lo que no quiero dar impuesto de tal cosa, ¿no? Voy a hacer. Entonces te dice, ok, pero si tú obtuviste tanto de ingresos, puedes deducir 10% en estos gastos, hasta el tope, o un 15% o un 20%, dependiendo. En esos gastos nada más, no
es decir,
son todo.
No sé, tuve que hacer un trabajo cerca del aeropuerto. Uh-huh. Y pues lo único que vi en ese momento, bueno, pues hamburguesas, ¿no? Uh-huh. Fui a una comida rápida uh-huh. y mi asistente y yo, pues, el combo más caro, uh-huh. y bueno, nos botamos $500 en hamburguesas. Uh-huh. Ese ticket, el cual luego yo voy a entrar a la página y voy a solicitar la factura, etcétera, ¿se va a deducir?
Sí.
¿Se puede deducir?
Sí, se puede deducir porque sí es un... Fue uno de tus costos, es que no es nada más un gasto, ahí ya se convierte en un costo uh-huh. para haber realizado tu evento.
Ok.
Sí, entonces, y además estamos hablando de que no son los límites, así de que diga, era nada más aplicado a esta factura, a esta uh-huh. ya no, a esta ya sí. Estamos hablando de todo tu ejercicio fiscal, que es okay. todo el año, enero a diciembre, donde te plantea estos límites y difícilmente los rebasas, ¿eh? O sea, siendo sinceros, si son dentro de tu actividad, o sea, de lo que es normal y uh-huh. eso, porque no en todos los eventos te va a suceder lo mismo.
No, no.
Y aunque sí te sucediera, sí tiene una lógica, hasta para uno mismo. Yo, si voy a prestar un servicio... Uh-huh. pues no voy a cobrar menos de lo que voy a gastar para hacer ese servicio.
Así es. Entonces, otra, esa ¿no es la voy a ir a un SAT. Restaurante que no acepte pago electrónico?
Pues sí.
Es que, no, es, o sea, sí. Y esa es para todos los que estamos en el medio.
Sí.
Porque si resulta que el, no sé, yo estoy en foto, pero Monte está en plástica, plástica. Habrá uh-huh. quien, insisto, hay N número de cosas, ¿no? Un músico, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Que sí, tradicionalmente el músico toca y la comida está incluida. Uh-huh. Pero por alguna extraña razón...
Y la bebida.
Tuvieron que ir uh-huh. a comer a otro lugar. Uh-huh. Entonces ahí... Y resulta que en ese lugar no aceptan pago electrónico, solamente aceptan efectivo. Uh-huh. Pueden pagar con efectivo y les va... Y ese gasto sí aplica. O, ¿qué otra más? Si no les dan factura...
Fíjate que ha costado trabajo esta cuestión porque hay que ser realistas. México no es un México de primer mundo, no es un México tecnológico, no es un México que tenga internet en todo el territorio. Uh-huh. Entonces sí se da esta condición de que si tú realizas el gasto en ciertas localidades y se reporta como tal pagado en efectivo, lo puedes deducir. Porque efectivamente a veces no hay ni siquiera una institución bancaria, ni un servicio de cajero, ni un servicio de nada, ¿no?
Pero entra otra vez la congruencia, ¿no? Supongo uh-huh. que igual si voy a una comunidad, no voy a reportar una comida de $5,000. No hay ni internet, no hay... No sé, ni una institución financiera, no hay nada.
Exacto,
¿no?
Sí, okay. Sí, o sea, sí se da ese caso, sí lo tiene contemplado también la autoridad. De que, pues, no todo México tiene estos servicios, ¿no?
Bien. Uh-huh. Liliana, está súper interesante, pero tenemos que comenzar a cerrar aquí el changarro.
Sí. Vámonos a los comentarios.
Primero,
claro que sí. Sí, sí.
Porque tenemos 4 comentarios. Y saludos a la maestra Jessica Félix. Okay. es recurrente su visita aquí en el programa.
Sí,
muchos saludos hasta donde quiera, donde nos está escuchando.
Y a Tati Cepeda Castillo.
Saludos.
Familiar de nuestra invitada. Que puso, no se estresen por los impuestos, es bello también pagar impuestos. Esto también es un arte. Y también puso, deben de tasar su arte, conocer mercado antes de entrar en él. Eso también es muy cierto.
Sí, ya te lleva. Yo creo que sí sería necesario también como otro tema que era lo que comentábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace el artista para vender su arte y cómo venderlo?
Sí, porque es algo que tasarlo. No nos dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, a ti te enseñan a crear obra, pero cuando tú quieres vender dices, ¿y en cuánto lo vendo? Uh-huh. No, ¿cuánto vale mi trabajo?
Otra más. A ver, no es lo mismo vender tú en el Farmer's Market los fines de semana o el día que le toque. No es lo mismo vender ahí. No es lo mismo hacer un contrato con un galerista, no es lo mismo vendérselo a un privado. Entonces, hay una serie de cosas que, pues, prácticamente no sé, de eso no se habla, ¿no?
Voy a comprometer a una amiga que venga a darnos una plática. Ella es arquitecta de profesión, pero también ya tiene la carrera de artes plásticas y ha vendido obra y ha ganado concursos vendiendo obra. Y tuve una plática hace poco con ella y me comentaba ciertos parámetros, ¿no? Justamente de cuándo lo vas tasando, cuándo se expone, cuándo lo vende, cuando lo tienen en una galería, qué precio y cómo te vas cotizando como artista también. Entonces,
¿cuánto
creo
le vas
que
a
sería
dar
interesante
al restaurante o a la cafetería de donde vas a montar tu obra, ¿no? Sí. Si es que le vas a dar algo, etcétera. Entonces,
como un caso de la vida real, me gustaría invitarla a Laura Orozco, para que igual nos comparta también su experiencia y pueda servir como de guía, ¿no? También.
Sí, sí, porque siento yo que también hay mucha incertidumbre respecto a ese tema.
Uh-huh. Bien, bien.
Uh-huh. Y pues
estamos a punto de cerrar.
Ya se nos acabó el tiempo. Lo dejamos entonces para el próximo jueves, lo de la obra. Esperamos más respuestas.
Nuestro juez tuvo que salir por temas
personales.
No de su control, entonces
nos abandonó.
Salió huyendo, sino que tuvo que salir. Entonces, se queda en stand-by.
Sí, pues sigan participando, hay que invitarlos a que sigan participando, pueden dejarlo en la página de Facebook o mandarnos un mensaje al WhatsApp.
A cada uno, si son algunos conocidos de nosotros, pues participen.
Ya estamos en las puertas del fin de semana. ¿Alguna recomendación? Nos quedan 10 segundos. ¿Ya vieron Pinocho? Si no han visto Pinocho.
Es
una maravilla.
Pinocho de Del Toro.
De Guillermo Del Toro.
Estoy muy sentido con ustedes sobre Bardo. Entonces ya, no vamos a hablar de Bardo. Ya no voy a hablar de Bardo en este programa.
No, maravilloso, maravilloso por los nuestros mexicanos, ¿no? Pero sí. Y fuera de él, de todos modos, la película es una maravilla.
Bien.
Es una maravilla.
Pues nos vemos, nos escuchamos, interactuamos el próximo jueves. Pásenla bien, disfruten próximo fin de semana.
Buenas noches, hasta luego.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.